La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden compromete toda la ayuda necesaria para reconstruir las áreas afectadas por el huracán Milton en Florida. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos intensifican sus campañas mientras persisten las preocupaciones por la integridad electoral. Y fuertes reacciones contra Israel por ataques contra instalaciones hospitalarias en Gaza y contra miembros de la ONU en el Líbano. Hoy es lunes 14 de octubre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden visitó la Florida para comprobar la devastación que dejó el paso del huracán Milton y supervisar las labores mancomunadas que realizan las autoridades federales, estatales y locales para ayudar a los miles de damnificados en la zona afectada por el temporal.
Hablé con los socorristas que han estado trabajando las 24 horas del día. También me reuní con propietarios de pequeñas empresas y propietarios de viviendas que han sufrido mucho en estas tormentas consecutivas, están desconsolados y exhaustos y sus gastos se están acumulando.
Desde San Petersburgo, en Florida, el mandatario instó al Congreso de los Estados Unidos a aprobar fondos adicionales de emergencia que ayuden en la atención de este tipo de desastres, recursos que serán entregados a través de la Administración de Pequeñas Empresas y de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, con los que se garantizaría la financiación de estas agencias en los próximos meses, incluyendo el fin de la temporada de huracanes que va hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, y a pesar de la presión de la Casa Blanca, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, advirtió que solo se abordará el tema hasta después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Actualmente, una de las principales tareas en la zona del desastre es la de reconectar el servicio de energía eléctrica a miles de hogares que permanecen sin el vital servicio, un hecho que impide que muchas personas tengan aire acondicionado o ventiladores que les ayuden a soportar las fuertes temperaturas reportadas en la región, así como el peligro que esto representa para la conservación de alimentos, un hecho que fue resaltado por el presidente Biden.
Hemos marcado una gran diferencia y hemos salvado vidas, pero hay mucho más por hacer. Vamos a hacer todo lo que podamos para que vuelva la electricidad a sus hogares, no solo para ayudarlos a recuperarse, sino también para ayudarlos a reconstruirse más fuertes.
Por otra parte, la vicepresidenta Kamala Harris visitó Raleigh en Carolina del Norte para reunirse con autoridades y líderes religiosos y conocer el impacto del huracán Helene que impactó fuertemente la región hace dos semanas. En tanto, el candidato presidencial Donald Trump continuó criticando la respuesta de la administración Biden en las emergencias ocasionadas por los dos huracanes consecutivos que azotaron el sur del país.
Y en otro rumbo informativo, el expresidente Donald Trump y muchos de sus partidarios afirman, sin pruebas, que las elecciones de 2020 fueron robadas y advierten que esto mismo podría suceder este año. Gustavo Cherqui se ocupa de este tema.
En las elecciones del 2020 en Michigan, partidarios del expresidente Donald Trump, impulsados por sus afirmaciones infundadas de fraude electoral, presionaron a los funcionarios para que dejaran de contar votos. Hoy, muchos de ellos están preocupados por la posibilidad de fraude en las próximas elecciones. Marvin Minrow, partidario del exmandatario, dice:
en este momento nuestro gobierno va a cuestionarlo todo. Desearía poder decir algo diferente, pero no es así como se siente Estados Unidos. No confiamos en nadie.
Por su parte, Angélica Kando, quien también es partidaria de Trump, afirma que solo un caso es suficiente para cuestionar todo el sistema. Las acusaciones de que las elecciones del 2020 estuvieron manipuladas fueron desacreditadas repetidamente en tribunales estadounidenses. Sin embargo, la desinformación en cuanto a la integridad de las elecciones ganó fuerza entre los republicanos y las encuestas muestran que es más probable que confíen en Trump que en los resultados certificados por el gobierno. Ante esta coyuntura, funcionarios de los estados en disputa están trabajando para asegurar a los votantes que el proceso electoral es seguro y dicen que la desinformación puede ser peligrosa. En muchos estados, los republicanos apoyan los esfuerzos para asegurar a los votantes que las elecciones son seguras, aunque en Michigan hay una demanda contra la secretaria de Estado, Jocelyn Benson, una demócrata, que por las pautas de procesamiento de papeletas de voto en ausencia y la lista de registro de votantes. Ella respondió que, en general, vemos demandas que se hacen pasar por una estrategia legal cuando en realidad se trata solo de relaciones públicas para introducir información errónea o sembrar semillas de duda sobre nuestras elecciones en la narrativa. Tanto republicanos como demócratas presentaron demandas relacionadas con las elecciones en varios estados en disputa, lo que podría llevar a un caos en las elecciones de noviembre y hasta podría haber otras posibles interrupciones, incluidos los esfuerzos de los funcionarios del condado que apoyan a Trump para retrasar la certificación de las elecciones. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Cientos de migrantes con cita CBP que permanecen en México han sido trasladados gratuitamente a la frontera norte luego del primer mes de implementación del Corredor Emergente de Movilidad Segura implementado por México. Víctor Hugo Castillo informa.
La única forma que están respetando la policía y los agentes de migración es que tengan un papel que diga que tiene cita en la frontera.
El Corredor Emergente de Movilidad Segura, organizado por el Gobierno de México, ofrece un traslado seguro vía terrestre a la frontera norte del país para los extranjeros ubicados en Chiapas y Tabasco que cuentan con cita migratoria obtenida mediante la aplicación móvil CBP One.
Es peligrosísimo viajar sin un documento que diga que tienes una cita en la frontera.
Es un esfuerzo conjunto de seguridad, pues los autobuses que se habilitan para realizar el traslado cuentan con el acompañamiento de instituciones de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Además, se brindan alimentos durante los viajes.
Solamente venir con lo que tal vez uno pueda cargar en una mochila y ¿por qué lo menciono, señor Víctor? Si la gente viene para acá y pasa por todo eso, no es por gusto, es por una real necesidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, a un mes de implementar el corredor seguro, se han entregado más de 4,000 formas migratorias múltiples a los extranjeros ubicados en el sur de México y que ya tienen su cita CBP One. Se han enviado 16 autobuses, la mayoría con destino Matamoros-Tamaulipas, trasladando a 580 extranjeros.
Y hagan las cosas de manera por los procesos legales.
Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el programa ha dado resultados. Y entre otras acciones, continuarán los vuelos de repatriación para la migración irregular, aunque su mayor interés es otro.
En que para disminuir la migración, pues hay que atender las causas que provocan la migración.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en Buenos Días, América, abordamos otro tema informativo. Un ataque aéreo israelí golpeó hoy la zona del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, matando al menos a 3 personas e hirieron a otras 40, según un reporte del Ministerio de Salud de Gaza, mientras médicos dijeron que el ataque causó un gran incendio en las instalaciones del hospital y entre las tiendas de campaña en el lugar utilizado por los palestinos desplazados por la guerra, mientras el ejército de Israel dijo que estaba apuntando a militantes escondidos entre los civiles. Mientras, Israel y Hezbollah en el Líbano continúan con los ataques transfronterizos y los civiles acuden a un refugio antibombas en la ciudad israelí de Haifa. Y en los últimos días, los ataques israelíes hirieron a 5 soldados de las Fuerzas de Paz de la ONU, conocidos como UNIFIL, en algunas partes del Líbano. El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo en conferencia de prensa.
Se trata de un acontecimiento grave y la Fuerza de Paz de la ONU para el Líbano reitera que debe garantizarse la seguridad del personal y la propiedad de la ONU y que debe respetarse en todo momento la inviolabilidad de las instalaciones de la organización.
Israel ha dejado claro en declaraciones públicas que no tiene como objetivo los ataques contra el pueblo libanés ni contra la fuerza de la ONU, sino contra Hezbollah, respaldado por Irán. Tras la noticia de las heridas sufridas por los soldados de paz de la ONU, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió una disculpa y una advertencia.
Es hora de que saquen a la Finul de los bastiones y zonas de combate de Hezbollah. Su negativa a evacuar a los soldados de la Finul los convierte en rehenes en manos de Hezbollah. Los pone en peligro a ellos y a nuestros soldados.
Por su parte, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, reaccionó hoy advirtiendo grave preocupación por los ataques de las fuerzas israelíes que hirieron a varios soldados de paz en la ONU en el sur del Líbano.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Seguimos informando. Están en sintonía de Buenos Días, América. Diversos sectores de la sociedad civil venezolana saludaron la renovación del mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Carolina Alcalde con los detalles.
Para activistas de derechos humanos y la oposición venezolana, entre otros sectores, la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones, aprobó una resolución que extiende por 2 años más los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que ha denunciado que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad, y del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, demuestra que la comunidad internacional está atenta a la situación en Venezuela y que las víctimas tienen una vía para ser escuchadas. Calixto Ávila, abogado y miembro de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas del país, explicó que la misión y el Alto Comisionado continuarán con su trabajo de investigación.
Y mantendrá también el mandato sobre la oficina del Alto Comisionado, a pesar de que haya sido expulsada del país, y que continúe elaborando sus informes desde fuera del país. Tanto los informes como las recomendaciones de estas dos instituciones permitirán el fortalecimiento de expedientes internacionales como el expediente, como la investigación actualmente abierta en la Corte Penal Internacional por parte del fiscal de la Corte Penal.
La misión fue creada en 2019 y su mandato ha sido renovado en 2 ocasiones. En sus informes ha concluido que individuos de alta jerarquía han cometido crímenes de lesa humanidad y ha señalado al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión que se acentuaron luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, según su actualización más reciente. El gobierno de Venezuela, que defendió su compromiso en materia de derechos fundamentales, rechazó la renovación del mandato de la misión, que considera irrita. Para el Estado, sus reportes son falsos y pretenden lograr un cambio de gobierno en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, seguidores del expresidente Evo Morales comenzarán un bloqueo de carreteras ante una posible aprehensión del jefe del movimiento al socialismo por el caso de presunta trata de personas. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El denominado Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales que respaldan al expresidente Evo Morales, determinaron comenzar con un bloqueo nacional de carreteras desde hoy en rechazo a una posible aprehensión del jefe del oficialista Movimiento al Socialismo por el caso de presunta trata de personas. Durante un ampliado, el dirigente de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Humberto Claros, dijo que esta medida es para resguardar al exmandatario y también como rechazo a la situación que vive el país.
Ya se terminó la paciencia. El lunes a las 0 horas inicia el bloqueo nacional de caminos.
El expresidente Evo Morales enfrenta una investigación de la Fiscalía de Tarija, al sur del país, por presuntamente haber tenido una hija con un adolescente de 15 años cuando era presidente del país, y también porque habría favorecido a los padres de la víctima con privilegios políticos. Aunque la fiscal Sandra Gutiérrez anunció una orden de aprehensión contra el exmandatario por no haberse presentado a declarar, sus abogados confirmaron que no recibieron ninguna notificación oficial y que el expresidente Morales continúa con sus actividades en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba. Este caso y otras acusaciones sobre presunto acoso y abuso de poder en contra del presidente Luis Arce surgen en un momento de alta polarización en el partido oficialista y, según explicó la politóloga Ana Velasco a La Voz de América, esta pugna tiene una incidencia directa en la ciudadanía que expresa desconfianza en la justicia y un agotamiento emocional.
Los ciudadanos de a pie no podemos sostener esa polarización mucho tiempo. Hay un momento donde te agotas. El gran precio que pagamos los bolivianos es que les dejamos la política a los más radicales.
Mientras tanto, sectores productivos como la Cámara Agropecuaria de Cochabamba rechazan los bloqueos porque aseguran que perjudicaría el flujo de mercaderías entre Oriente y Occidente, con una afectación de más de 10 millones de dólares por día. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En La Voz de América siguen las noticias. Las universidades en Argentina decidieron profundizar el conflicto ante la insistencia del gobierno del presidente Milei de aplicar un plan de ajuste de presupuestos. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
El presidente argentino Javier Milei atraviesa el conflicto más difícil de su gobierno con los sindicatos, profesores, no docentes y estudiantes de las universidades que han decidido profundizar el plan de lucha ante el rechazo del Congreso Nacional al presupuesto universitario y el respaldo al veto presidencial que impulsa un fuerte ajuste en las cuentas del Estado. El mandatario sostiene que los salarios se deben aumentar solo al 6%, realizar auditorías y comprometer pocos puntos del Producto Bruto Interno en pos del equilibrio fiscal en medio de la crisis económica.
Es un mero eufemismo para defender los curros de 3-4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero. Hemos venido a hacer las cosas que están bien. Nosotros vinimos a terminar con los curros.
Sin embargo, en el Congreso, desde la oposición, señalan que va contra los principios básicos de la sociedad argentina, destacó el diputado de la Unión Cívica Radical, Facundo Manes.
Pero tenemos que decirle al presidente que no vamos a permitir que ataque la salud pública, la educación pública, que hicieron a Argentina tener una clase media diferencial en la América Latina.
Esta semana se inicia con fuertes medidas de protesta, tomas de universidades en todo el país, asambleas, abrazos simbólicos, movilizaciones, suspensión de cátedras, clases públicas y un paro nacional para el jueves. Pablo Calderón, de la Federación Universitaria Argentina, advierte en la gravedad de la situación.
Porque se está empezando a desatar una verdadera rebelión estudiantil traicionada justamente a la educación pública y creemos que tenemos que ser protagonistas nosotros los estudiantes.
Las universidades no le perdonan al gobierno no haber aprobado un presupuesto que solo compromete el 0,14% del presupuesto 2025. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Por otra parte, las etnias garifunas de Honduras están preocupadas por los constantes enfrentamientos y amenazas en su contra por intentar recuperar sus tierras. Informa Óscar Ortiz.
Dos personas resultaron heridas en enfrentamientos por el intento de la etnia garífuna de recuperar más de 200 manzanas de tierra que han sido usurpadas en la comunidad de Nueva Armenia, en el departamento de Atlántida, en Honduras. Los dos heridos fueron atacados con armas de fuego en un enfrentamiento entre autoridades policiales e integrantes de las etnias garífunas que hoy condenan el hecho y denuncian la vulnerabilidad en que se encuentran solo por defender sus tierras y territorios, como señala su representante Humberto Castillo.
La gente recibió balazos a las 11:30 de la noche. Estaban en su propia tierra. Estos territorios, hay que recordarle a la opinión pública, que ya tiempo Nueva Armenia le pide al INAH, le pide a los mismos organismos que tiene el Estado para titular, para sanear y para darle también la ampliación de territorio a los garífunas, que actúen. El Estado no ha actuado.
Según la Organización Fraternal Negra, o FRANE, de 1.600 hectáreas de tierra que por ley corresponden a las etnias garífunas en Honduras, actualmente el 70% están invadidas, una situación que según Javier Acevedo, defensor de derechos humanos, refleja el estado de vulnerabilidad en que se encuentran.
Y que no ha habido voluntad política por parte de las autoridades de ninguno de los gobiernos pasados y aparentemente el actual para poder resolver la problemática sobre la titularidad del territorio que tiene el pueblo garífuna.
En nombre del gobierno, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, dijo en su cuenta de la red social X que condenaba la persecución y agresión contra la comunidad garífuna y realizó un llamado a responsabilizar a los agresores y exigió una amplia investigación del hecho. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y la Organización Mundial de la Salud pidió acabar con lo que denomina amnesia colectiva sobre el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Ante las recientes amenazas de salud que afectan a la población mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, pidió dejar de lado la amnesia colectiva sobre la gravedad que tuvo la pandemia del COVID-19 y a través de un comunicado señaló textualmente: "No debemos impedirnos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de la actual propagación de enfermedades respiratorias. Mientras el hemisferio norte se prepara para el invierno, la dependencia sanitaria de la ONU señaló que el coronavirus, como el COVID-19, la gripe y el virus respiratorio sincitial junto a la viruela del mono, deben tomarse en serio, ya que son especialmente peligrosas para grupos de riesgo, entre ellos los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades existentes o crónicas, una alerta dirigida principalmente a Europa, pero que extienden a todos los continentes". Hans Kluck, director regional de la OMS para Europa, expresó textualmente que la amnesia colectiva sobre el COVID-19 se ha instalado y esto es preocupante. Es comprensible que las personas, las comunidades y los países quieran superar el trauma de los años de pandemia. Sin embargo, el COVID-19 sigue estando entre nosotros y circula junto con otros virus respiratorios. Según datos de la OMS, el COVID-19 provocó la muerte de más de 7 millones de personas desde el brote a finales de 2019. Con la mayoría de los decesos registrados en Estados Unidos, con más de 1 millón de personas, Brasil con 702,000, India con 534,000 y Rusia con 403,000. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, Lamar Jackson lanzó 9 pases a Zay Flowers en la primera mitad y nunca más volvió a buscarlo. Mark Andrews se recuperó de un balón que le rebotó en las manos para terminar siendo una intercepción y logró su primer touchdown de la temporada. Y Derrick Henry, pues, fue Derrick Henry. El resultado fue una dominante actuación en la que Jackson terminó con 323 yardas y un pase de anotación para opacar al novato Jaden Daniels en un sobresaliente enfrentamiento entre dos de los mejores quarterbacks de la temporada. Derrick Henry corrió para 2 touchdowns y los Ravens de Baltimore derrotaron 30-23 a los Commanders de Washington el domingo en su cuarta victoria consecutiva. Es una ofensiva en la que cada quien elige su veneno, dijo Jackson, en un partido realmente atractivo con bastante gente en el estadio de los Ravens de Baltimore. Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Weston McKennie se perderán el partido amistoso de Estados Unidos de visita a México el martes para reincorporarse a sus clubes en Europa. Marlon Fossey y Zach Steffen, quienes no jugaron en la victoria 2-0 ante Panamá el sábado, también regresan a sus clubes, informó la Federación Estadounidense de Fútbol. Pulisic no viajará a México y se reintegra al Atlético de Milán para dosificarse. La Federación añadió que los otros padecen leves molestias y serán evaluados y recibirán tratamiento con sus clubes. No se convocarán a otros jugadores, así 21 estarán disponibles en el duelo en Guadalajara entre Estados Unidos y la representación mexicana, el seleccionado de fútbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
When does an empire die?
La 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia recibirá a Francis Ford Coppola para una gran gala de Megalópolis. El director y guionista asistirá al festival el 22 de octubre en la capital del estado occidental mexicano de Michoacán, donde recibirá el premio a la excelencia artística como reconocimiento a su incomparable trayectoria de más de 60 años. Megalópolis mezcla drama épico con ciencia ficción en una nueva Roma, en este caso Nueva York, futurista y despiadada. La cinta es protagonizada por Adam Driver, Giancarlo Esposito, Natalie Emanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, John Voight y Lawrence Fishburne. La primera película de Coppola en 13 años tiene un presupuesto de $120 millones que fueron financiados por el propio director y está dedicada a Eleanor, su esposa durante 60 años, fallecida en abril pasado. Megalópolis se estrenará en los cines de México el 24 de octubre. El premio a la excelencia artística del Festival Internacional de Cine de Morelia ha sido otorgado antes a Alfonso Cuarón, Robert Redford, Claire Denis, Alejandro Iñárritu, Willem Dafoe y Jodie Foster. La historia que comenzó Becky G con la música regional mexicana En Esquinas continúa con su nuevo álbum Encuentros. En 2023, Esquinas fue el primer álbum en el que dejó ver su gusto por la música tradicional mexicana. En esta nueva entrega, deja en claro que no es algo pasajero y que es un género que le gustaría explorar en profundidad y con fusiones modernas. Becky destacó que sus fans le han comentado que cuando canta música regional mexicana notan un tono de voz diferente. Ella dice que pueden escuchar a Rebeca, su verdadero nombre, es decir, su esencia más allá de la faceta pop de Becky. El álbum arranca con Por las nubes, un tema que destaca por sus arreglos de guitarras. De acuerdo con Becky, surgió de la visión de una persona cayendo entre las nubes como si estuviera en un sueño. El álbum, producido por Adrián Pieragostino, también tiene corridos contemporáneos, rancheras y mariachi, fusionados con otros géneros como el pop, bolero, cumbia e incluso un poco de vallenato colombiano. En cuanto a los videos que acompañan a su álbum, Becky G dijo que ha buscado que sean más narrativos. Durante la entrevista con la agencia AP, Becky G dijo que ya están pensando cuál será el concepto y el título de su próximo álbum y no descartó que sea otra palabra que empiece con la letra E. Becky comenzó una gira por Estados Unidos y ya están ensayos para presentar las canciones de Encuentros y Esquinas en vivo, así como los éxitos de su era pop y reggaeton. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.